Son las 12. Onda Madrid Noticias.
La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, vuelve a salir en defensa de la nueva ley educativa, también conocida como LOMLOE, todo tras la petición de amparo del sector de la concertada al Parlamento Europeo. Ha recordado a la presidenta madrileña, a Isabel Díaz Ayuso, que la ley no puede ser rebatida por una autonómica. Anima a las comunidades a mejorarla.
Evidentemente, una ley de una comunidad no puede contravenir una ley orgánica. Por eso yo animo a todos y a todas y mucho más, obviamente a las instituciones autonómicas, a trabajar juntos, a sumar esfuerzos. Es algo que vengo diciendo desde el año 18.
El consejero de Justicia Interior y Víctimas, Enrique López, envía una carta al ministro de Sanidad para que incluya a los policías locales en el grupo de colectivos prioritarios de cara a la vacunación de la COVID-19. Justifica su labor en defensa de la seguridad, la tranquilidad y la libertad de todos. No merecen ser, ha dicho, postergados, ha señalado en esa misiva. La Comunidad de Madrid inicia, por cierto, en 7 campus universitarios públicos los test de antígenos a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años que no presenten síntomas de COVID, concretamente los campus de Móstoles y Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Se trata de hacer un seguimiento de la transmisión del virus entre los jóvenes, que es el sector con más contagios en la Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo vuelve a pedir a Sanidad que le imponga un confinamiento perimetral después de que una de sus zonas sanitarias roce los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, aunque de momento la localidad sigue sin ningún tipo de limitación a la movilidad. Patricia Cristóbal.
Sí, Colmenar Viejo esta mañana ha vuelto a pedir por carta a la Consejería de Sanidad que la localidad sea confinada perimetralmente para reducir los riesgos de contagios de coronavirus. Lo hacen por el aumento de tasas de incidencia en este municipio, que actualmente es de 614 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en su zona norte asciende hasta los 973. De cualquier forma, el alcalde Jorge García pide que se confine ambas zonas para evitar riesgos.
Los datos no paran de subir de forma muy preocupante. Estamos viendo cómo hay muchos vecinos que han resultado contagiados de este virus y creo que sí es necesario adoptar medidas de restricción de movilidad.
Por otro lado, el alcalde vuelve a insistir en que el Ministerio de Sanidad debe tomar medidas de carácter nacional.
Creo que está faltando decisión, luchar contra el virus y de tomar las medidas que sean necesarias.
Por otro lado, el alcalde ha emitido un bando en el que pide a los vecinos que sean responsables.
Nos vamos a la Cuesta de Moyano. Tras estos días de borrasca de nieve, los libreros vuelven a abrir sus puestos, pero no todos, Fran Serrato.
Primero fue la COVID y ahora Filomena. La mayoría de los libreros de la Cuesta siguen sin abrir. Hoy solo lo han hecho 7 de las 25 casetas operativas. Apenas se acercan lectores, ni siquiera pasa gente. La calle sigue complicada y esto se asemeja a un erial. Carolina Méndez, presidenta del colectivo.
En estas dos semanas que yo no he podido venir, habré perdido unos 1.200 euros y mis compañeros, me imagino que más o menos aproximadamente igual.
Y la cosa no queda aquí. Ahora llegan las lluvias. Efren Méndez es otro librero.
No se ha podido sacar los tableros. ¿Por qué? Porque la nieve estaba hasta la misma caseta. Nosotros con pico y pala hemos ido ganando terreno a las aceras. Entonces es el problema, estamos en la intemperie.
El año pasado el Ayuntamiento de Madrid les condonó el canon. Los libreros piden que la medida se extienda a 2021. Para ellos sería un balón de oxígeno.
Y vamos ya con la actualidad deportiva de la mano de Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Real Madrid a punto de aterrizar en Alicante para afrontar esta noche su primera eliminatoria en la Copa del Rey. 16avos de final frente al Alcoyano. Zidane pondrá un equipo híbrido, mezcla de titulares y suplentes para superar al conjunto de Segunda División B. Da descanso a Modric, Varane, Carvajal y Sergio Ramos, que no han viajado. Y tampoco ha viajado Martin Odegaard, el noruego, descontento porque Zidane no le da oportunidades, ha activado su plan, su estrategia para abandonar el Real Madrid en este mercado invernal y podría regresar cedido a la Real Sociedad de San Sebastián. Mientras esta noche los Nacho Militó, Marcelo Vinicius tendrán su oportunidad. El partido a las 9 de la noche en el Collao, antes a las 7 el Getafe abre la jornada de liga número 19 para los madrileños en el Coliseum ante el Huesca, en el que debuta como nuevo entrenador Pacheta. Los dos partidos en la sintonía deportiva de Onda Madrid desde las 7 menos 5.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a situarnos en el centro de control de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las calles. Inmaculada Landeras, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues destacamos la retención que vemos en la Cuesta de San Vicente, en la subida a la Plaza de España, motivada fundamentalmente por los estrechamientos por obras. Pero fundamentalmente son los conductores de Madrid los que se encuentran obstáculos, porque se están realizando en numerosos puntos trabajos de limpieza. Se ha desplegado un plan de actuación en los túneles urbanos ante la previsión de lluvias y trabajan en este momento en algunos que vemos a través de cámaras, como es el caso de la Plaza de Mariano de Cavia. Los conductores que entren por Conde de Casal tendrán que circular por superficie, porque el sentido centro lo tienen cortado. También hay un carril cortado en el túnel de la Plaza de Castilla, sentido salida, y así podríamos ir citando. No hay problemas de tráfico, circulen con mucha precaución y si pueden utilicen el transporte público, ya que además hoy todavía son gratuitos los autobuses de la MT.
¿Y cómo está el tráfico por las carreteras de GT? Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red viaria madrileña les pedimos especial precaución porque en la M21 en Coslada hay una colisión que está cerrando la salida 6 en sentido M40. Sean muy prudentes en ese punto. En el resto, absoluta tranquilidad a esta hora.
Es todo. Siguen informados en OndaMadrid.es.
Y a partir de las 2, toda la información de la mañana con David Junquera.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Tablón de Madrid trabaja.
En Las Rozas precisan un instructor de baile para trabajar impartiendo clases de baile moderno, bailes de salón, zumba o cualquier otra modalidad de baile enfocado a clases colectivas guiadas para todos los públicos. El contrato inicial es de 3 meses para trabajar los martes, jueves y viernes, con posibilidad de ampliación de horario. El salario es de 20 euros la hora.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde. Y voy a decir que se ha pasado media vida corriendo, yo creo que se ha pasado toda la vida corriendo, de ello ha hecho, en fin, su vida. Estoy hablando de Chema Martínez, uno de los corredores de fondo que tenemos en España, de los mejores que hemos tenido en toda nuestra historia deportiva. Y decía que ha hecho ahora un alto en el camino para presentar su quinto, creo que es el quinto libro, ahora se lo voy a preguntar a él. Lleva un título muy revelador porque se llama Revolución, aprende a avanzar en la carrera de la vida, y en él Chema nos da unas cuantas claves para conseguir sacar lo mejor que tenemos dentro de nosotros mismos y que muchas veces desconocemos. Chema, muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te lo digo porque, oye, antes de hablar del libro, que hace unos días participaste en un reto importante en Gran Canaria, ¿no?
Pues fíjate, estabas diciendo que me he pasado media vida corriendo. Realmente ya me cuesta trabajo pensar cuánto tiempo llevo corriendo y eso sí, los kilómetros los sigo teniendo contabilizados. Y afortunadamente la vida me está brindando la posibilidad de seguir haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, y este fin de semana he tenido una oportunidad más de hacer un reto distinto, diferente. Fue en Gran Canaria, una carrera contra un ciclista en un puerto que era el que se supone más duro de Europa. Y lo cierto es que todavía este tipo de retos hace que el estómago se me encoja, ¿no? Y los ojos me vuelvan a brillar, y creo que es lo más bonito que me puede pasar, ¿no? Y bueno, me ganó el ciclista, nos ganó, que era una competición entre tres corredores y un ciclista,
sí,
en un tramo de 5 kilómetros en un puerto muy duro, y bueno, lógicamente el profesional en la bici va bastante más rápido que nosotros, pero fue maravilloso volver a correr, a competir, y correr para mí siempre ha sido mi forma de vida, ¿no? Y realmente el poder seguir haciendo retos a estas alturas de mi vida es maravilloso.
Oye, creo que ganó el ciclista, pero por un pelo, ¿eh? Que hubo que recurrir ahí a la foto finish para ver quién había ganado, ¿no?
Yo creo que al final el ciclista iba muy sobrado durante los 5 kilómetros y se guardó un poco toda la energía. Ha cambiado mucho el mundo del deporte, y antiguamente sí que es cierto que los ciclistas, si les pillabas entre temporada, se dejaban un poco ir y perdían esa forma, ¿no? Pero hoy en día el deporte ha evolucionado mucho, ya no... se les exige estar al 100% casi todo el año, y es difícil encontrarle bajo de forma, ¿no? Y el tío ganó muy bien, y bueno, a mí, como te digo, lo que me gusta es mostrar a la gente lo que supone cuando intentar enseñar lo que es un deporte, ¿no? Que cuando van corriendo en bicicleta van muy rápido, ¿no? Y cuando podemos ver a alguien corriendo también, pues esos ritmos, ¿no? Para llevar un poco a la gente normal, ¿no? Que vea lo que supone correr a esas velocidades. Pero ganó sobrado, ¿eh? O sea, ganó muy fácil.
Oye, Chema, que ya decimos que llevas... Ya has perdido la cuenta de los años que llevas corriendo. Si llevas la cuenta de los kilómetros, creo que vas ya enfocado a los 300.000. O sea, casi nada al aparato. Si cualquiera repasa tu carrera deportiva, hombre, dirá, fíjate, 2 Juegos Olímpicos, triunfos muchísimos, reconocimientos muchos. Y habrá quien diga, claro, tiene una vida profesional que ha sido éxito tras éxito. Pero lo que no contamos muchas veces son los fracasos, ¿eh? Los grandes, los tropiezos, esos fracasos que los demás no ven como tal, pero que uno mismo sí los ve. Y tu libro, tu quinto libro, Revolución, va un poquito por ahí, ¿verdad?
Cierto, como dices, o sea, que al final la trayectoria de cualquier deportista, de cualquier persona en la vida, viene marcada no por los éxitos, porque es muy difícil conseguirlos. Realmente ganas muy pocas veces, consigues el objetivo que te planteas muy pocas veces, y los deportistas casi todos son malos resultados. Si nos ponemos a pensar en un gran deportista, decir, ¿cuántas veces ha ganado este año? Y hay veces que los deportistas pasan sin ganar, ¿no? Y estamos hablando de grandes deportistas. La carrera deportiva de cualquier atleta, en este caso, viene marcada por pequeños logros, pero grandes, por así decirlo, fracasos, ¿no? Y lo que realmente marca el carácter y marca la trayectoria de un deportista es cómo se recompone, cómo utiliza esos fracasos como herramientas para el siguiente objetivo y cómo sale reforzado de ahí, ¿no? Y en este libro, pues, decías bien, era el quinto libro, pues, hablo un poco de lo que ha sido mi evolución, que parte de mi revolución interna, ¿no? De querer seguir mejorando, de seguir queriendo enfrentándome a nuevos retos, nuevos desafíos, y creo que he tenido una trayectoria, pues, con algunos éxitos, pero con muchísimos malos resultados, y eso realmente son los que me han hecho llegar a donde estoy actualmente, ¿no? Y a conseguir triunfar, porque si no cometes errores, jamás lo vas a conseguir, ¿no? Y cada error que cometes te acerca más al éxito, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de toda mi vida he tenido muchísimas experiencias, muchas malas, con lo cual me hacen tener muchas herramientas para afrontar el futuro, ¿no? Y bueno, pues en el libro, pues una de las cosas que cuento es cómo he aprendido a evolucionar desde que era un niño hasta lo que me he convertido, ¿no? Ahora un niño más grande, que es lo que soy.
Yo creo que es importante que digamos, Chema, que este no es un libro para deportistas, o no solo es para deportistas, sino que es para todo el mundo, porque ya comentábamos que el subtítulo de Revolución es Aprende a avanzar en la carrera de la vida, o sea que tienes ahí tu experiencia, es aplicable cada uno en nuestro ámbito laboral, personal, familiar, nos podemos aplicar esas cosas que a ti te han enseñado un poco pues a ser mejor persona y a superar retos.
Lógicamente, o sea, no es este libro es un poco a través del deporte, ¿no? De lo que ha sido mi vida deportiva, y sobre todo con esa experiencia tan importante en el mundo del alto nivel, pues trato de contar cómo he ido evolucionando, cómo he hecho frente a situaciones complicadas que no solo tiene un deportista, sino que tiene cualquier persona en su vida normal, ¿no? Cómo cuando tienes un objetivo, cómo afrontarlo con la confianza suficiente, el no tener miedo a conseguir ese objetivo. Son cosas normales que ocurren a un deportista, que ocurren también a personas normales de la calle, ¿no? Y hay, yo creo que la persona que lo lea se va a sentir identificado en muchas de las cosas. Cambias el deporte por lo que hace la propia persona y sí que va a encontrar bastantes referencias a lo que es un día a día, ¿no? Y mira, mi hijo ha empezado a leer lleva tres, cuatro capítulos, tiene 14 años, Nicolás, y me ha dicho que le está gustando. No sé si... No es un libro ni para correr de entrenamiento, es un libro que son todo experiencias deportivas, lógicamente, porque para mí el deporte es el mejor aprendizaje que me ha dado la vida, ¿no? No solo existe un deporte de alto nivel, sino que existe un deporte de juego, existe un deporte lúdico, existe un deporte salud, y existen muchísimas formas de ver el deporte, ¿no? Y yo he tenido la gran suerte de competir en lo más alto con los mejores del mundo, y eso es un aprendizaje tremendo. ¿Y cómo afrontas esas competiciones? ¿Cómo tomas la decisión en cada momento a nivel estratégico para que te puedan conducir o no a ese objetivo, ¿no? Y como te digo, tengo tantas experiencias y tantas malas de las cuales he aprendido muchísimo que he tratado de plasmarla en este libro, ¿no? Que muchas veces pues hablo también de talento, de confianza, o sea que creo que hay bastante contenido como para que la gente pueda encontrar algún tipo de común, ¿no? Algo común a lo que le pasa en sus vidas.
Bueno, para el próximo libro, a lo mejor tu hijo te puede escribir el prólogo. En este te lo ha escrito un señor, yo creo que la gente lo conoce un poquito, Iker Casillas. ¿Qué os une a los dos? ¿O cómo surgió esa idea de que fuese Iker quien te hiciera el prólogo?
Pues mira, la vida de un deportista nuevamente de alto nivel tiene fecha de caducidad. Uno de los problemas que nos encontramos la mayoría de los deportistas es que terminas tu vida deportiva, que vives en una burbuja y te enfrentas al mundo real y no estás a lo mejor lo suficientemente preparado, sientes miedos, estás en una sensación de inseguridad, no te encuentras bien, no sabes qué va a pasar, vas a pasar de ser protagonista a ser uno más, ¿no?, dentro del mundo real y tienes otra carrera, ¿no? Realmente es la carrera de la vida a la que te vas a enfrentar. Y pasamos por muchas fases, ¿no? Y yo creo que lo que le ha pasado a Iker es parte de lo que nos ha pasado a cualquier deportista, ¿no? Hemos tenido muchos deportistas que a lo largo de su carrera han terminado y han acabado en drogas, han acabado algunos en suicidios, historias feas, ¿no?, de juguetes rotos que realmente no han sabido encauzar sus trayectorias o su evolución personal en la vida. Y que, pues fíjate, termina su vida deportiva porque tiene un problema cardíaco que se lo detectan, afortunadamente, pero bueno, la vida sí, o sea, alguien que ha cosechado tantos éxitos, él sí que ha cosechado bastante más que yo en su vida, no puede terminar la vida de una manera tan radical, ¿no? La vida continúa, la vida sigue, tiene que evolucionar con ese problema y con su nueva realidad. Y en el libro hablo de eso, ¿no? Y con Iker, que nos une amistad, también le he sacado correr algún día, o sea que bueno, que es alguien además el que he admirado y sigo admirando, ¿no? No solo como deportista, sino como persona, pues ha tenido la deferencia de participar en esta revolución y estoy encantado, ¿no? Porque sí que nos unen a la mayoría de los deportistas y a la mayoría de las personas nos unen muchísimas cosas. Muchas veces hay gente que no es capaz de brillar tanto, que no es capaz de sacar a relucir su talento, pero todos y cada una de las personas en el mundo tienen un talento, tienen alguna habilidad, tienen algo maravilloso por enseñar y a veces que se queda encerrado y no sale, ¿no? Pero en este caso sí que los deportistas tenemos la suerte de poder enseñarlo. Yo en algún momento he podido saborear el triunfo, he podido disfrutarlo y ahora pues trato sobre todo de hablar de las cosas buenas del deporte, que es de lo que sé, ¿no? Y hablo de mi vida y por eso, bueno, participar con un deportista como Iker ha sido maravilloso.
Hombre, es que tú tienes una suerte, Chema, que aparte de tener unas piernas de platino, tienes un poco de oro. Y entonces, claro, ahora te dedicas sobre todo a esto, ¿no? A dar charlas, que supongo que también es muy satisfactorio, ¿no? Comentar un poco, poder compartir con la gente lo que son tus experiencias, lo que son tus vivencias y encima, oye, aconsejar y aconsejar bien.
Sí, como te decía, todo parte de las veces que me he confundido, ¿no? Pero si hay algo común, que en todas esas veces que me he confundido, hay otra parte de mí que siempre ha querido seguir yendo hacia adelante, ¿no? Que ha confiado en todo mi potencial. Y bueno, el deporte me ha dado la gran suerte y la posibilidad de poder vivir el alto nivel, que es algo, como te decía, maravilloso. Creo que ha sido la mayor experiencia que he tenido en mi vida. Y a partir de ahí, pues mira, entiendo que hay que evolucionar y bueno, me gusta muchísimo pues la radio, me encanta la televisión, estoy trabajo de director técnico de la revista Runner's World, me encanta dar conferencias, que normalmente no es una conferencia a la cual hablo en mi vida, ¿no?, sino que tratamos temas como son la confianza, la excelencia, el trabajo en equipo, el liderazgo, cualquier tema que puede parecer que está lejos del deporte. El deporte en este caso me ha enseñado que cualquiera de los valores o los aprendizajes que he obtenido sirven para la vida normal, ¿no? Y eso trato también de hablar, que pues la gente, a través de lo que te digo, mi pequeña historia, mis pequeñas historias, mis grandes fracasos y algún que otro triunfo, pues puedan sentirse identificados y puedan encontrar solución a algún tipo de duda, ¿no? Porque todas y cada una de las personas tenemos un potencial increíble. No es ilimitado, es un potencial y tenemos que descubrir cuáles son nuestras habilidades para explotarlas al máximo.
¿Cuántos kilómetros has corrido hoy, Chema?
Bueno, hoy tengo que decirte que correr poquito, se ha calentado, pero ya he hecho pesas. Haré los kilómetros. O sea que soy de los que necesito, para mí mi alimento es el ejercicio, el hacer deporte, hacer algún tipo de actividad. Y corro todos y cada uno de los días. O sea que para mí desayuno, como, meriendo o ceno, eso puedo evitarlo, pero correr seguro que cada día unos kilómetros, que para mí supone la mayor fuente de energía, donde medito, donde me encuentro bien, donde soy feliz, ¿no?
Bueno, tienes en estos momentos dos retos por delante. Uno, alcanzar esos 300.000 kilómetros, que sería el recorrido que hay de aquí a la Luna, que es todo,
cierto.
En cualquier momento ya lo conseguimos, y después escribir tu sexto libro.
Bueno, de momento lo que no tengo más cerca es escribir este libro, porque el quinto está terminado. Para la Luna, mira, llevo ya cinco vueltas, he dado cinco veces la vuelta al mundo, he pasado 200.000 kilómetros,
sí.
100.000 kilómetros cuesta corriendo, a una media de 5.000-7.000 kilómetros al año, que ahora no está nada mal, todavía me queda trabajo por hacer, así que me imagino que llegaré antes al sexto libro que a la Luna. Pero bueno, en cualquier caso, la motivación la obtengo de esos retos, que para mí tener un reto supone estar motivado, y creo que eso es maravilloso, y sobre todo espero que a la gente le pueda gustar esta revolución, ¿no?, y que puedan encontrar pues un rato de entretenimiento, un poquito de compañía, y que cuando lo lean pues les haga sentir bien, ¿no?, y que empiecen a hacerles pensar por dentro, y con eso suficiente.
Retos, emoción, fíjate, Chema, y valentía. Creo que era en Matar un ruiseñor, creo que era en ese libro, donde hay una frase que a mí me ha marcado mucho, que viene a decir algo así como: solo es valiente el que, aun sabiendo de entrada que va a perder una carrera, se apunta y lo intenta. Bueno, pues en eso estamos todos, en esta carrera de la vida. Y si Chema Martínez, oye, que en esto tiene experiencia, nos echa una manita con un libro como este que tengo encima, Revolución, aprende a avanzar en la carrera de la vida, pues mejor que mejor. Chema, un placer siempre. A seguir corriendo. En cuanto llegues a la Luna, me lo cuentas.
Te lo cuento, vale. Muchísimas gracias.
Venga, un beso muy fuerte. Hasta luego.
Un beso, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Buenos Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Bueno, hace un ratito hablábamos con uno de los pastores de las ovejas que están en la casa de campo para ver cómo habían pasado estos animalitos el temporal. Bueno, parece que lo han superado bastante mejor que las plantitas, los arbustos y los árboles, ya no solamente de los jardines particulares, sino de los grandes jardines de Madrid, que se han visto afectadísimos. El temporal ha dañado un 40% del arbolado de las calles y de los parques de Madrid capital, por ejemplo. Solo en la ciudad de Madrid han resultado afectados 650.000 árboles. Ahora va a haber que hacer una limpieza importante, me imagino, ver cuáles se pueden salvar, cuáles no. Y en el caso de los que no se puede salvar, bueno, pues ya hay diferentes sugerencias para que se planten árboles autóctonos y árboles que puedan aguantar estos climas extremos que tenemos cada vez más en este lugar del centro del país, que es nuestra Comunidad de Madrid. Le vamos a preguntar a nuestro jardinero, a Pedro Martín, el hombre con mejor planta de este programa, cuál es su opinión. Pero antes, lo primero le voy a saludar. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal estáis?
Pues mira, pues interesados en este tema, porque nos hemos quedado realmente muy preocupados sabiendo la cantidad de árboles que han sido dañados y la cantidad de árboles que no se van a poder recuperar seguramente después del paso de Filomena. Así que enseguida te voy a preguntar tu opinión sobre qué árboles deberían sustituir a los que haya que sustituir. Bueno, pues perfecto, para que no estén tan afectados ni por este frío extremo ni por el calor cada vez también más extremo que tenemos en verano. Pero antes tenemos muchas consultas de oyentes, muchas de ellas relacionadas con el frío. Irene, por ejemplo, que ha mandado foto que tienes tú, que habla de sus calas y dice: estas son mis calas tras la nevada. ¿Tienen solución? Esto es lo que te pregunta. ¿Qué aspecto tienen las calas de Irene, Pedro?
Están así como mustias, como si se le hubiese pasado un rodillo apisonador por encima y a la vez les hubiese echado algo como algún ácido, ¿no? Porque están así como muy chuchurrías. Parecidas a las mías, que me dio tiempo a ponerles una bolsa de plástico para que no les acusara tanto la baja temperatura. Pero bueno, Irene, tienen solución. Vamos a cortarlas a ras. A ras significa casi al borde de la tierra. Vamos a eliminarles si todavía tienen pues un poquito de esa nieve que se les ha quedado en la parte superior de la tierra. Incluso si está muy helada, al quitarle, al hacer esa operación, pues si no tenemos una palita nos sirve una cuchara o cucharón, pues para quitarle parte de la tierra helada, congelada, o sea, toda la parte esa dura, a lo mejor es un centímetro, dos o tres, y la sustituimos por otra, ¿no? Por una tierra nueva, y la pasamos a un sitio más cálido. ¿Cómo puede ser o cuál puede ser un sitio más cálido sin tener que meterla dentro de casa? Pues bajo una cubierta, en un porche o en una parte del jardín o de la terraza donde dé más el sol que donde la teníamos, que seguramente la tendríamos a media sombra, para que los primeros rayos solares o las horas más centrales del día durante ese periodo que le incide más el sol, pues esté más calentita, más a gusto, sin necesidad de tenerla. Hombre, si tenemos un invernadero o una cubierta, muchísimo mejor.
Yeah.
Pero no es la mayoría. Entonces, en esos lugares en el que podemos colocarla de momento, que la tenemos en tiesto, como he visto, va a estar más a gusto. De cara a primavera, nos volverá a generar brotes. A lo mejor tarda un poco más que el año anterior, pero se va a salvar porque tiene unos raicillas y unos pequeños tubérculos que tienen una reserva importante, y si no se han dañado demasiado, pues van a resurgir y van a echar nuevos brotes y seguramente vigorosos, que nos hará olvidar ese estadio en el que está en este momento las calas de Irene y las mías también.
Bueno, Modesto nos dice: Buenos días y gracias por este ratito verde. Soy Modesto y soy un asiduo de vuestro programa. Muchas gracias, Modesto. Bueno, a ver cómo recuperamos, dice, a las plantas de esta ola de frío, que creo que no va a quedar ni una. Estaba la camelia, dice, a punto de romper los capullos, que tiene un montón, y está empezando a cambiar de aspecto. Las demás plantas están de capa caída. Todas tienen nieve y no parece que les vaya bien. Y añade que la flor del dinero, que por lo visto tiene Modesto, ha cambiado de un verde impresionante a un marrón de podredumbre, que la ha cortado y que a ver si quiere volver. Y así casi todas, dice,
pues
pobre
muy
Modesto.
Sí. Pues muy bien por hacer ese trabajo de corte.
Sí.
Vemos que entiende y que domina. Y si le puede echar en la parte superior, en la parte de arriba de esas macetas, un poquito de mantillo que le da calor y que le va a dar ese oxígeno, aparte de alimento y nutrientes, pues le va a significar a la planta pues un estado pues más a gusto y más acorde, más cómoda. En cuanto a la planta del dinero, la camelia, bueno, pues los brotes, no te asustes, alguno puede que se te caiga. Como hay otra consulta más, creo que es...
Sí, de Manoli. Manoli ha mandado Manoli. Una foto también con una camelia que te pregunta a ver si crees que se ha salvado. Te manda la foto y dice, ¿tú crees que esto se ha salvado?
Sí, la camelia es de clima muy húmedo. En Galicia hay muchísimas, que es lo más propio.
Sí.
Pero no quiere esas bajas temperaturas. Entonces, a la de Manoli, quitarle la nieve si todavía la tiene, como hemos dicho en la anterior consulta de Irene, quitarle esa nieve, quitarle parte de esa tierrecita de la parte de arriba, si está demasiado prieta, demasiado congelada, para que la planta pueda respirar mejor y asimilar mejor los nutrientes que le vayamos a echar. Y un consejo, tanto a la de Manoli como a la de Modesto,
sí,
pues si la podemos cubrir con un elemento plastificado, no soy yo muy amigo del plástico en estas ocasiones, pero vamos a recurrir con una bolsa transparente si tenemos, y la tenemos varios días, que todavía la temperatura es baja, varios días en esa bolsa, pero no totalmente tapada. La parte de arriba, hacemos como un cilindro, como una chimenea, la parte de arriba la dejamos ligeramente abierta para que pueda respirar y no se asfixie y no se condense demasiado la humedad. Y con eso la planta es como un abrigo, o sea, si tuviésemos otro material, pues sea textil o un cañizo, pero no le entra tanto la luminosidad, pues le va a venir bien ese estadio, ese abrigo que le vamos a hacer superficial durante una semana o 10 días, para que todos esos brotes que están a punto de abrir no terminen de caerse. Y luego una recomendación, cuando nos toca hacer el siguiente riego, que seguramente tarde porque tiene humedad de la nieve, pues vamos a hacer un limón generoso de estos grandecitos, lo exprimimos bien en un litro de agua y regamos la planta con este nuevo líquido, que es un sistema para que las flores, que podría ser el potasio, ¿no?, para consolidar la floración, pero bueno, en este caso el limón con el agua, las raíces le gustan, consolida, se siente a gusto y las flores terminan de abrir de forma casi natural, sin forzarla.
¿Pero esto sirve para cualquier flor o solo para las camelias?
Generalmente para las camelias. Para otras flores te diremos otro truco.
Bueno. Pues de momento, cuidado, a ver si vamos a darle zumo de limón a todas las plantas y solo las camelias de momento. Oye,
de momento las camelias.
Rosa, que también manda fotos. Me gusta mucho porque nuestros oyentes, que son tan disciplinados...
Son muy técnicos.
Sí, cada vez nos mandan más fotos... Cosa que a Pedro le facilita muchísimo el trabajo, porque no es lo mismo que te cuenten cómo está una planta que poderle echar un ojo. Bueno, claro, Rosa dice, hola, soy Rosa, tengo este olivo del que manda foto y no me atrevo a quitarlo de la nieve helada. ¿Qué debo hacer, trasplantarlo o dejarlo en la maceta?
Yo lo dejaría en la maceta. Si vemos que las raíces no han llegado a las paredes de la maceta, que solo podemos hacer con una operación de extraer sujetando el tronco el cepellón, pues vamos a dejar en la maceta un año más, que no está de más que esté ahí en la maceta, sobre todo si no tiene espacio, y luego al año siguiente, si ya las raíces han llegado, pues sí lo podemos cambiar este año en una maceta un poquito mayor, ligeramente, para que no eche demasiadas raíces, que claramente siempre hablamos de 2, 3, 4 centímetros, dependiendo del diámetro de la maceta. Y si no, esperamos al año siguiente, no hay ningún problema. Alguna rama interior le podemos pinzar y cortar para que le entre el sol y el aire y esté a gusto, pero la nieve no le va a venir mal. He visto que no se ha tronchado ninguna rama, es más flexible, y ahora hablaremos de qué plantas son más flexibles o cuál tolera mejor la nieve, pero al olivo no le viene mal en esta ocasión este estado. O sea, está un poco, como está casi en reposo vegetativo, no le viene mal. Entonces, que no se preocupe, Rosa, que no le va a venir mal y que va a aguantar otra temporada más, de momento en ese tiesto. Pero si ve que las raíces ya llegan a esas paredes, pues sí, viene bien cambiarlo al mes siguiente, cuando ya los días son más largos y las operaciones de este, que hacemos de trasplante, pues es más cómodo hacerlo en intemperie, ¿no?
Bueno, Gerardo nos dice: tengo una planta de la peseta, que no sé yo si es la planta del dinero.
Sí, la planta del dinero.
Ah, vale. Tengo una planta de la peseta, dice Gerardo, y a las hojas le han salido como manchas. Dice, sí. Pero ha sido de la noche a la mañana. Le he cambiado la tierra y cuando lo estaba colocando he visto una especie de gusano.
Ah, amigo.
¿Tiene algún... Bueno, pregunta, ¿tiene algún bicho? Sí, tiene gusanos, pero yo concluyo que lo que quiere preguntar es si hay causa-efecto, si los gusanos pueden estar provocando las manchas.
Pues sí, es posible, ¿no? Esté alterando alguna parte de las raíces. Una cosa, Gerardo, si tiene acceso a cenizas de chimenea, si son propias o de algún vecino o algún familiar,
sí,
que le ponga cenizas en la parte superior de esas macetas, o de esa maceta donde tiene la planta del dinero, y en otras que no le viene mal, porque a lo mejor puede que haya migrado a otras macetas. ¿Por qué? Porque las cenizas repelen a la mayoría de los gusanos. Es una cosa natural, que tenemos bastante acceso a ella, podemos tenerla, porque quien no tiene una chimenea o tiene un familiar o un amigo que pueda tenerla, pues con eso, antes de echar cualquier otro producto. Si no lo tuviese, que nos vuelva a escribir con el estado en el que está, que le recomendamos algún otro producto. Pero yo prefiero estos productos cercanos y ecológicos que en la naturaleza han existido siempre y que ayudan a, sobre todo a los insectos. Ya los hongos es más complicado, pero los insectos, los bichejos, siempre hay remedios caseros que son muy efectivos, ¿no? Así que, Gerardo, inténtalo con las cenizas. Si no, pues nos vuelves a escribir y te facilitamos qué producto es el más concreto para ese tipo de visitante que tienes.
Bueno, y tenemos una última consulta de Pilar, que dice que a su esparraguera se le están poniendo las hojas amarillas por el centro. Que a ver qué le está pasando.
Bueno, pues yo le diría a Pilar lo siguiente, que sacara el cepellón, que mirara las raíces. Ojo, la esparraguera, las raíces de la esparraguera veremos como pequeñas bolsitas, pequeñas bolitas blancas. Eso no hay que quitárselo, eso son las reservas que tiene la esparraguera de nutrientes y sobre todo de humedad, no hay que arrancárselas, pero sí observar si tiene también algún visitante pues no deseado en ese conjunto de raíces o de cepellón. Renovar quizá algo a la tierra y hacer lo siguiente, ponerle un poquito de los pozos del café, que ese abono también es un abono de liberación lenta.
Sí.
Si no tenemos algún sobre de infusión, si hemos sacado ya el cepellón, podemos poner en la base, como hemos dicho, algún sobre de infusión ya utilizado, ya desechado, en lugar de tirarlo, lo ponemos en esa base, que es un abono de liberación lenta. Y en la parte superior podemos poner los pozos del café, que le vienen bien, que necesita seguramente su esparraguera un estímulo, pasarlo a un sitio algo más luminoso, para que intente provocar la aparición de nuevos tallitos, de nuevas flores, de nuevas ramitas. Y eso, tener cuidado al mover esas raíces, no quitarle esas bolitas blancas que nos pueden impresionar o asustar o creer que es una enfermedad, y no, son partes de la planta que son las reservas, son la despensa de la esparraguera.
Muy bien, bueno, pues hasta aquí el consultorio de hoy. Ya sabéis que si tenéis preguntas para Pedro, nos las mandáis, a poder ser con foto de la planta sobre la que queráis hacer la consulta, a conbuenaplantaom, todo junto, conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Y ahora sí, vamos con esos árboles que nos tienen muy preocupados, Pedro.
A mí también.
Porque, fíjate, solamente en el Retiro y en la Casa de Campo, por lo visto, Filomena ha dañado prácticamente al 60% de su arbolado. Y si miramos las calles, pues fíjate tú, esto tiene una pinta malísima. Va a haber que reponer mucho árbol y ya hay muchas asociaciones y particulares también que ya empiezan a pedir que, hombre, tengamos en cuenta a la hora de sustituir árboles, ya que no tenemos más remedio, nuestro clima y un poco cuáles son los árboles propios de nuestro terreno. Hay mucho platanero por las calles, hay mucho árbol que ha venido de fuera y que luego, pues claro, es incapaz de aguantar un poco la climatología que tenemos aquí.
Así es.
¿Qué árboles son los más adecuados o cuáles serían los más adecuados para vivir en nuestra comunidad?
Pues mira, hay estudios, pero antes de todo decir que, mira, que aunque en la naturaleza todos los seres merecen nuestro respeto y cariño,
sí.
Yo soy de la opinión de que los árboles deberían ocupar el primer lugar, porque los árboles son de los pocos seres vivos que a cambio de nada o casi nada nos dan todo y con creces. Y me estoy acordando, yo que soy de pueblo y ya concertada, que... una pregunta, ¿no es parte de un árbol quien como acogedora cunita nos recibe apenas hemos abierto los ojos? Porque enseguida, pues no, pues hay que cuidarlos, entonces no los podemos de forma inadecuada, o sea, evitar los maltratos, el mutilarlos, el arrancarlos innecesariamente, ya que cada hoja o cada rama que desaparece de un árbol representa una menor cantidad de aire puro en nuestro ambiente. Y ahora hablamos de la lección. Hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, las acacias en Madrid van mal, las moreras van mal, los olmos van mal, los plataneros no, digamos. Cuando vamos a elegir plantar un árbol, ya sea en nuestro jardín o en nuestra ciudad, que son criterios diferentes, ¿qué tenemos en cuenta? El tamaño, la forma, la sombra que nos va a dar. Hay que calcular las raíces invasoras. Cuando vamos a plantar un árbol en una calle, tenemos que ver cómo va a crecer ese árbol en condiciones normales. Si es el más apropiado por las dimensiones de la calle. Y me estoy acordando de arquitectos y urbanistas en nuestro país, como es Cerdá en Cataluña, o Carlos María de Castro, que ideaba avenidas amplias, bulevares, y quería sustituir los edificios por árboles, que dijiste que eran el oxígeno de la ciudad y la oxigenación y la ventilación. Pero bueno, cuando elegimos una especie, te digo, hay que elegir cómo se comportan esas raíces, porque claro, si ponemos, me estoy acordando de la operación Río, si ponemos árboles en esos subterráneos, encima de esos subterráneos, si sus raíces van a estar limitadas, a lo mejor tenemos que elegir otra especie, no podemos elegir cualquiera. O la calle es muy estrecha y luego el árbol no va a crecer bien, va a parecer una barrera. Y luego, no solamente consiste en elegir la especie, sino en cómo cuidar esa especie y quién la cuida, porque yo echo de menos los jardineros municipales que, ya lo he dicho en alguna ocasión, transmitían y nos transmitían los conocimientos y el comportamiento que había llevado y la trayectoria de la vida de ese árbol para según hacer qué operaciones, y ahora no se hace eso. Entonces, eso es muy importante, porque el otro día lo comentábamos, en países que nieva, como lo que ha nevado aquí, los árboles no se caen como se han caído aquí. ¿Por qué es? Porque no hemos elegido bien la especie, porque no la hemos cuidado adecuadamente. Entonces, sí hay un estudio que ha demostrado que en Madrid hay unos árboles que van peor que otros y que no por tener más cantidad de árboles estamos haciéndolo bien, porque a veces están tan agrupados, en un bosque, en una ladera es distinto, ¿no? Están tan agrupados que compiten entre sí, se debilitan y eso hace que el árbol en un impacto, en un golpe de viento o una nevada importante, pues se resquebrajan, se partan o se pierdan, y es muy valioso un árbol y se tardan muchos años en conseguir una especie importante. Por ejemplo, un estudio, yo que me he movido en estos días bastante por necesidad de trabajo, he visto que las encinas, tanto el Monte del Pardo como aquí donde vivo cerca de Boadilla o algunas que ven, son las que menos han sufrido la nevada, y eso que no han sido podadas adecuadamente o ni siquiera se han podado, casi apenas hay ramas tronchadas de encina. Pues no digo que llenemos de encina. Hace pocas semanas tenías a un experto que quiere repoblar, que va a formar parte de un proyecto importantísimo de repoblar Madrid a largo plazo, y que te comprometiste a plantar árboles en el que yo más platico
contigo. Sí, señor.
Pues eso es importante, estudiar las especies que han ido bien y las que han ido mal. Ojo, adecuar el marco de plantación. No podemos poner las plantas demasiado juntas o demasiado cerca de un edificio. Si una calle a lo mejor no permite poner árboles, pues vamos a poner arbustos u otra cosa. No hay por qué poner árboles si luego van a estar mal, van a vivir mal o van a tener problemas de supervivencia, o no hay suficiente presupuesto para mantenerlos adecuadamente. Entonces, tener en cuenta estos criterios muy básicos.
Muy bien. Pues yo espero
que estaría bien
que alguien tome buena nota de tus consejos, Pedro.
Hay muchos expertos. Lo que hay que hacer es escucharles y no dejarse a caramelizar con otros proyectos.
Muy bien. Muy rápidamente, ¿tienes adivinanza?
Sí. Oh, tengo dos adivinanzas y yo una digo... pregunta. Mira, las dos son facilísimas. Una es muy fácil y la otra facilísima.
Venga.
Venga, te lo digo que viene muy... Una me parece que ya la hemos repetido, pero como tú eres muy lista...
Tú dime una, venga.
Dices, sin la tierra yo no vivo, sin aire y sin agua muero, tengo yema sin ser huevo y copa sin ser sombrero.
árbol.
La hemos dicho ya. Sí, muy bien. Y ahora una más fácil todavía, más sencilla. Redondina como un cuarto y tiene dientes de lagarto.
Ah, ¿eso ya está? ¿Redondina ¿Ah, como un cuarto y tiene dientes de lagarto?
Y hemos hablado de ella durante el programa.
No me lo puedo creer, pues yo qué sé. La camelia, no sé.
La encina.
Ah, yo qué sé. Mira, me lías muchísimo. No Oye, doy una.
Una pequeña reflexión muy rápida.
Pero muy rápida, pues, que sí, no tenemos tiempo.
Sí. Nos pusieron un canon al gasoil. No podemos circular por el centro de Madrid. En estos días, la mayoría de los coches no han circulado. ¿Por qué hay esa boina en Madrid? ¿A qué es debido?
Esto ya lo hemos hablado ayer en Ecología Andar por Casa. Escúchate el podcast, porque es sobre todo por la calefacción y por la inversión térmica. Un besazo, Pedro. Hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, estábamos deseando que llegase el año 2021, ¿no? Ha empezado con muy buen pie. En fin, me parece que vamos a necesitar para superar este nuevo año una dosis extra de ilusión. Y lo cierto es que podemos ir a buscarla a un museo que abrió sus puertas hace no mucho en España y que antes ya estaba presente en una veintena de países de todo el mundo. Me refiero al Museo de las Ilusiones, un lugar en el que nuestros propios sentidos nos hacen creer lo increíble. Jacqueline Méndez es responsable de marketing del museo. Jacqueline, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues deseando volver al Museo de las Ilusiones, que haya estado todo el tiempo, ¿no? Qué mala época también hemos pillado, ¿eh, Jacqueline?
Sí, bueno, nosotros hemos estado abiertos todo el tiempo. Abrimos nuestras puertas el 11 de junio del año pasado. Y a pesar de todas las adversidades que hemos vivido, pues solamente cerramos el domingo 10 por la nevada.
Bueno, pues lleváis pues un poquito más de 6 meses funcionando. Hay muchísimas cosas interesantes y divertidísimas que ver en el Museo de las Ilusiones, donde nada es lo que parece y todo parece lo que no es, más o menos, es así. ¿Cuál es de todas las atracciones que tenéis la que más éxito tiene?
Bueno, el túnel del vórtice, definitivamente.
¿Eso qué es?
Bueno, es un túnel que gira, ¿ok?
Sí.
Pero las personas cuando lo atraviesan, efectivamente no se están moviendo, solamente que este efecto giratorio genera un poco de mareo para todas aquellas personas que pasan por ahí.
O sea, que te parece que el túnel gira, pero en realidad no gira, pero a ti te da la sensación de que está girando.
Exactamente, exactamente. Mm. Al principio da miedo.
Ya.
Nadie quiere entrar, luego no quieren salir.
Bueno, recordemos, yo me acuerdo cuando inaugurasteis el museo, que estuvimos hablando, por ejemplo, de esas ilusiones ópticas que nos hacen ver cosas a un tamaño desmesurado que no es el que tienen, por ejemplo, ¿no? De esto,
sí, sí.
De esto tendré varios ejemplos, de lugares que parece que están inclinados pero tampoco lo están, con lo cual también nos da una sensación un poco de vértigo, ¿no? Es curiosísimo cómo nos engañan nuestros sentidos a la hora de la verdad, Jacqueline.
Sí, es así, o sea, nuestro museo está compuesto por más de 50 ilusiones ópticas y fotográficas, tal cual como lo explicaste. Tenemos cuadros que nos hacen ver cosas que, o sea, a primera vista vemos algo y luego realmente estamos viendo otra cosa. El cerebro nos engaña muchísimo. Y luego tenemos salas en donde son exposiciones que para poder ver la ilusión tenemos que tomar fotografías, lo que nos hace completamente diferente a un museo al que estamos acostumbrados, porque aquí la idea es interactuar, la idea es tomar fotografías y pues que dejar que nuestro cerebro vea cosas que no son.
Oye, Jacqueline, hay que recordar que el Museo de las Ilusiones es para todas las edades, ¿eh? Esto no estamos hablando de cosas de niños ni de cosas de adultos, estamos hablando de cosas de todo el mundo. Pueden ir padres con hijos, grupos de amigos. ¿Qué aforo tenéis en estos momentos?
Nosotros estamos en 50% de aforo.
Ya.
Por eso las entradas se venden en nuestra página web para que las personas puedan seleccionar la fecha que nos quieren visitar con la hora que nos quieren visitar. De esta manera controlamos el aforo y todas las medidas que son necesarias para la situación que estamos viviendo.
Bueno, pues si queremos tener la cabeza de alguien en una bandeja, si queremos ver cómo la persona que nos acompaña se hace muy chiquitina y nosotros muy grandes o viceversa, si queremos saber lo que es un pozo sin fondo, pasar por ese túnel del vórtice, vivir una experiencia realmente increíble y divertidísima, pues hay que pasarse por el Museo de las Ilusiones. Recuérdanos dónde está, Jacqueline.
Estamos en la calle Doctor Corteso número 8, al lado de la estación de metro Tirso de Molina. Uh-huh. Abrimos de miércoles a domingo con los siguientes horarios: miércoles, jueves y viernes desde las 12 del mediodía hasta las 22 horas.
Sí.
Y luego sábados y domingos desde las 9 y media de la mañana hasta las 22 horas.
Bueno, hay que decir que es una experiencia única, que lo vamos a pasar divinamente visitando el Museo de las Ilusiones, que estoy deseando volver, Jacqueline, así que nada.
Pues lo esperamos a todos.
Muy bien, pues nada, los oyentes, oye, a echar una manita también para que todos estos negocios vayan funcionando. Museo de las Ilusiones, buscamos por internet, ahí reservamos nuestro turno y pasamos una tarde o una mañana estupenda. Jacqueline Méndez, responsable de marketing del Museo de las Ilusiones, muchísimas gracias. Un abrazo
gracias
muy fuerte.
Gracias a ustedes. Igual, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
microrelatos@ondamadrid.es.
Que sí, que sí, que seguimos teniendo ahí nuestro concurso de microrrelatos. Y, en fin, hay que seguir animando a la gente, Carlos Honorato.
Buenos días. Pues claro, porque un microrrelato es una historia en sí.
Que no es fácil de escribir, además, ¿eh?
No, no es nada fácil, sobre todo para nosotros que nos gustan mucho enrollarnos. El hacerlo cortito, cortito, pues cuesta a veces, ¿eh?
Uh-huh. 30 palabras, ¿no?
30. No cabe ni una más.
O sea, estas son nuestras reglas, por si alguien todavía no se ha enterado. 30 palabras, tema libre, 5 microrrelatos por persona, si no me equivoco.
Como máximo.
Como máximo. Y nada, ¿y dónde los tienen que mandar?
Pues a microrrelatos@ondamadrid.es.
Estamos a día 20. ¿La semana que viene ya es el último miércoles de mes? ¿O no?
Yo calculo que sí.
Hay que sacar la cuenta. Bueno, pues queda una semana, por lo tanto, para que elijamos al ganador del mes de enero. Así que hay que darse prisita, porque luego, en fin, el ganador de cada mes se lleva su premio. Luego puede participar en la gran final, donde habrá un premio fantástico. Así que hay que animar a la gente. ¿Tú ya has mandado el tuyo, Honorato?
Yo no puedo participar, no me dejan. ¿Por qué?
No, tienes razón. No, si te iba a decir que si lo habías mandado, que no, que estabas fuera de concurso. Ya, claro. Pero bueno. Ahí
me
lo
hace
dejamos.
Ilusión, me hace ilusión, pero no puedo.
Bueno, pues nada, hay que seguir animándose a participar en este concurso, que es verdad que cada vez tiene más éxito. Es la tercera edición, el tercer año que lo hacemos. Así que animarse. Honorato, muchas gracias.
Nada, tío, un besito.
Un besito, hasta luego. Bueno, pues para terminar el programa de hoy nos vamos a acercar hasta Colmenar Viejo, donde está creciendo la tasa de coronavirus y con ello, pues hombre, la preocupación del ayuntamiento, cuyo alcalde ha enviado una carta a Sanidad en la que pide que se confine perimetralmente todo el municipio. Consideran que es necesario porque una de sus zonas sanitarias está rozando ya el millar de contagios por cada 100.000 habitantes, sin que por el momento Colmenar tenga ningún tipo de limitación de movilidad. Y eso, Patricia Cristóbal, buenos días, preocupa. Y preocupa mucho.
Así es, los últimos datos de coronavirus en la Comunidad de Madrid dejan cierta preocupación en general en todas las localidades, aunque hay algunas, como Colmenar Viejo, que ya llevan semanas viendo cómo su tasa crece sin que de momento tengan ningún tipo de limitación en la movilidad. Esto es algo que preocupa y mucho al equipo de gobierno de Colmenar Viejo, formado por PP y Ciudadanos, que en noviembre ya tuvo 3 semanas una zona sanitaria confinada, la zona norte, y que ahora teme que la situación siga creciendo. Lo cierto es que esta localidad tiene una tasa de incidencia general de 600 214 casos por cada 100.000 habitantes, aunque la mayor preocupación está en la zona sanitaria básica norte, donde asciende hasta los 973. Por esto, el alcalde Jorge García ha vuelto a pedir hoy por carta al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero que la localidad sea confinada perimetralmente para reducir los riesgos de contagios de coronavirus.
En base a los datos, no paran de subir, yo creo que suben de forma muy preocupante. Estamos viendo cómo hay muchos vecinos que han resultado contagiados de este virus y creo que sí es necesario adoptar medidas de restricción de movilidad en todos los municipios, ¿no? Yo lo propongo para el mío, que se restrinja la movilidad en las dos zonas básicas de salud, pero yo creo que habría que dar ese paso de restringir la movilidad en todos y cada uno de los municipios a la vista de los datos. Yo creo que nos deben de preocupar a todos.
Pero no se queda a nivel regional y el alcalde de Colmenar vuelve a poner el foco en el Ministerio de Sanidad, a quien le pide que tome medidas contundentes y de carácter nacional y a quien acusa también de no estar actuando con contundencia.
No nos debemos de quedar ahí. Yo creo que también las autoridades nacionales, el Ministerio de Sanidad debería adoptar también medidas. Estamos en cifras preocupantes, estamos en una situación, no quiero compararla con el mes de marzo, pero sí que se asemeja mucho y se debe de liderar desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Sanidad, una estrategia común. No se está tomando ninguna decisión. Creo que está faltando decisión de luchar contra el virus y de tomar las medidas que sean necesarias para preservar la salud de toda la población.
¿Pero qué medidas son las que se deben tomar?, se preguntan quizás los vecinos de Colmenar. Bueno, pues eso dice el alcalde, lo debe decidir el Ministerio de Sanidad y su comité de expertos. Él apunta que ahora mismo las comunidades no tienen capacidad para tomar las medidas necesarias.
Hay un comité de expertos a nivel nacional, en el Ministerio de Sanidad, que son los que deben de analizar y evaluar qué medidas se deben de adoptar. Igual que decidieron intervenir la Ciudad de Madrid hace 4 meses, pues deberían de ver qué se puede hacer. Yo creo que es el propio Ministerio el que debería de marcar, pues si se deben de confinar municipios, si se debe a lo mejor, como plantean otras comunidades autónomas, poder confinar zonas o municipios donde la tasa es muy elevada y que no sea una decisión que se haga a nivel nacional.
Por cierto, que el alcalde reconoce que también parte de la solución está en manos de las administraciones locales y subraya que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ya ha tomado todas las medidas posibles. Según dice, por ejemplo, sigue la reducción de aforo en los centros municipales, incluido el teatro, la preferencia de las actividades culturales juveniles de forma virtual y el cierre de zonas de juego en los parques infantiles, entre otras medidas. Además, le pide a los ciudadanos que estos días más que nunca no bajen la guardia. En este sentido, quieren que sean responsables, que no mantengan su habitual y quizás numerosa vida social y que respeten en todo momento el uso de mascarillas y el lavado de manos. Our youth so confident, we played our heartstrings, not caring if it ends.
En unos minutos llegamos ya a la 1:00 p.m, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí os esperamos. Happening, and I can't make sense of everything that's inside my head, but I keep on thinking.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.